saludo, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira con nuestra invitada en el día de hoy, Jenis Lady Peralta, y una servidora, Magdelivia Hidalgo. Y vamos a hablar de la situación del transporte en las zonas rurales. Jenis Lady, ¿cómo te encuentras? Un saludo.
Hey, más o menos. Pensando ahora en el transporte para allá, que en estos momentos no sé si habrán encontrado el petróleo para el carrito.
Sí, siempre buscan una justificación.
Sí.
Siempre
cuando no está roto el petróleo.
Exactamente. Siempre buscan una justificación.
Yo tengo que llegar temprano a la casa porque tengo que ver qué invento también en la casa ya. Porque desde el ciclón que tumbaron, que se cayeron toda la mata esa, tampoco hay ni vianda para allá.
Cuando usted pone a ver en Cuba, hay muchos, pero muchísimos videos que gracias a Dios y la posibilidad, aunque no es mucho el internet y sé que es carísimo, muy costoso, pero sí veo que las personas ponen mucha información sobre el transporte, se ven los carros llenos. Entonces, ahí te estás dando cuenta detalles de un nuevo experimento que esta vez lo han dirigido mucho al servicio de taxis particulares, es decir, los almendrones, las máquinas esas.
Sí, ahora para allá hay una camionetica,
ajá,
chiquita, que está cobrando hasta 10 y 15 pesos para uno poder llegar allá al monte, porque no hay transporte de ningún tipo, no hay transporte.
Esto rezando que pase la camioneta esa, que es privada,
sí,
¿no?
Es sí, privada. Rezando. Porque si no pasa esa de 10 y 15 pesos, no tenemos ninguna. Entonces, a caminar, entonces va a poder llegar a la casa.
Y por casualidad,
ya uno llega a la casa, uno llega tarde la noche a la casa.
Y por ejemplo, no pasan transporte, no, oye, es transporte, tractores o algo así, o coche.
Bueno, los tractores que pasan son de los jefes y no quieren ni parar tampoco, porque como son tractores de ellos, no quieren parar.
Sí, porque ahora los miembros de la NASA son los dueños también de los tractores. Es increíble.
Sí. En vez de ayudar tan siquiera al pueblo, ni eso hacen. Porque ¿qué es lo que les pesan a ellos? Montar a la gente tan siquiera atrás en la carreta, para que la gente tan siquiera llegue temprano a la casa, los muchachos, que tienen que estar dando clase también en Palma, de Maivío a Palma Soriano, para poder dar clase, porque allá ni escuela hay, lo único que hay es una primaria de eso, y los muchachos de la secundaria están embromados, porque tienen que dar clase aquí en Palma, y ese todos los días tienen que coger el transporte.
Sí, eso, y como dicen en referente al transporte, eso es sálvese quien pueda, porque
fíjate como que los muchachos de allá a veces llegan hasta las 10 de la noche, vestidos de uniforme, llegan a las 10 de la noche a la casa caminando, bueno, frío, porque resulta ser que ni transporte. Llegan el carrito, cuando el carrito no está roto, está falta de petróleo. Entonces se van para la salida a coger un transporte, le pasan 20.000 tractores por al lado, pero como esos son de ellos, no quieren parar, ni viendo a los muchachos vestidos uniforme. Entonces si no pasa la camionetica esa, entonces tienen que irse caminando.
Oye, para eso. Fíjate que con el anuncio de la drástica restricción, de la drástica reducción de la importación del crudo venezolano, es decir, yo he hablado con mucha gente y hay un pánico en la población ante la inminente llegada de una segunda temporada del periodo especial en Cuba.
Sí.
Porque imagínate tú, era el 50% de la entrega del petróleo a las empresas estatales cubanas ha hecho que se agudice la transportación pública, vaya, prácticamente a un 90%.
Sí.
Y esto afecta también al sector estatal como al sector privado.
Eso afecta a todo el mundo. Porque, óyeme, no es fácil tú darle a un muchacho hasta 30 y 50 pesos diarios sin tener un trabajo. Porque si trabajas por el Estado, cortando hierbita y sembrando, el Estado ya a los 2 o 3 meses, que se acuerdan que tiene que darte tan siquiera 2 o 3 kilos, que es lo único que saben darte. Y son 30 y 50 pesos que tú no tienes que dar a los muchachos para que puedan llegar a la casa, para que puedan llegar tan siquiera en esa camionetica.
No, hay que volverse mago en Cuba para cuando cuando tienes muchachos chiquitos, porque imagínate, le tienes que garantizar con un salario tan bajo, le tienes que garantizar el dinero para la merienda, para el transporte. Merienda,
para el transporte.
Ropa, zapato.
Así mismo, ropa, zapato.
Y otra cosa que es muy alto. Yo sé que los privados tienes que inventar, pero también a veces hay que reconocer que el salario que gana el cubano es muy bajito.
Sí, sí, lo único que le pagan mensual no llegan a 200 pesos. Después de tú trabajar un mes bajo el sol, porque no hay ni sombra ni nada bajo el sol, agachado ahí trabajando, sembrando, y al mes, si se acuerdan ese mes, te mandan 100 y pico pesos, si se acuerdan, porque casi nunca llega el dinero. Uno tiene que volverse loco para darle a los muchachos el dinero para el transporte, para este, para lo otro, sin tener, porque ¿de dónde uno lo va a sacar si no llega?
Claro. Si no te pagan a tiempo, no es tu culpa.
No te pagan a tiempo. Y más, con lo poquito que te pagan, no llega tampoco.
Otra cosa es la larga demora entre un viaje y otro. Eso, oye, yo veo en los videos veo decenas y decenas de personas que tratan de subir a cualquier transporte en la dirección que sea, yendo para el destino que vaya, no importa, ellos dicen ahí. Y esto, ahí te estás dando cuenta que está generando un hacinamiento de pasajeros, tanto en transportes privados como en estatales, y poniendo en peligro la vida de decenas de personas en cualquier un accidente.
Sí. Mira, la loma esa de los tubos, que por donde nosotros tenemos que pasar, eso también hay, eso es un peligro. Eso tiene la parte esa de ahí de dos hoyos, que si el carro medio que se equivoca, ahí mismo ya, un accidente. Bueno, por ahí no pueden pasar dos carros, porque ya chocan ahí mismo. Y eso está en una loma, peligroso.
La situación es crítica, crítica. Por donde quiera que usted la mire, es peor. Es peor,
no, porque cuando los muchachos salen de la casa, para acá, para Palma, para la escuela, uno vive erizado también por esa loma, porque no la arreglan ni nada.
Quiero que sepas que aquí me mandan una nota, dice, quiero que sepas que aquí hay camiones de fabricación china de marca JVC, que son conocidos como los microwave. Estos ómnibus, es algo que uno parece que va metido dentro de un fogón hirviendo.
No, pero que el problema es que ni ese, eso es para caña, eso es para cargar caña, eso no es para cargar gente. Las personas en esos carros, ¿dónde nos vamos a meter ahí si no está cargado de caña?
Otra cosa es el poco combustible que le dan a los trabajadores privados.
Sí.
Es muy poco, por eso es que ellos tienen que rellenar el carro de una manera u otra.
No sé, si la mayoría tienen que comprar también petróleo por fuera, porque el que le dan no le alcanza. Porque como no hay, ellos quieren trabajar, al no haber, ellos quieren trabajar, tienen que comprarlo.
Óigame, yo le digo a usted.
Porque aquí la gente sí tiene interés de trabajar.
No, por supuesto, la gente quiere trabajar y echar para adelante, pero si no existe la posibilidad, vaya, es algo que estamos al borde de un colapso. Estamos al borde de un colapso, porque cuando te das cuenta de que tienes que mandar los niños a la escuela, de que tienes que irte al trabajo y no tienes, tú sales temprano, pero si no pasa, en el caso tuyo, si no pasa la camioneta, imagínate tú.
Bueno, eso también otra cosa, porque la persona que se enferme, cuando van a mandar a buscar la ambulancia, ya es porque está muerto ya.
Ay, Dios mío.
Porque la ambulancia llega, bueno, la mandan a buscar de por la mañana y llega por la tarde. Porque también, si no tiene petróleo, está metida para allá, para Santiago, llevando a otro enfermo. Y cuando llega la ambulancia por la tarde, ya está muerto el enfermo.
Bueno, quiere decir que los cubanos tienen que pensar 10 veces antes de salir de la casa. Por sí, mucho que quieran lanzarse en busca de comida o lo que sea que necesiten, bajo el sol, vaya, porque la verdad no es fácil caminar kilómetros y kilómetros sin saber después cómo vas a retornar. Así que hay que pensarlo muchísimo antes de salir de la casa, porque y con las calores que hacen en Cuba, más todavía.
Así mismo.
Así que de verdad yo te agradezco muchísimo Yanis Lady por haber accedido a participar en Alborada Guajira, un testimonio muy importante para nosotras. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí, los esperamos, no falten.
Tú me prometiste una guaracha para yo animar mi fiesta, y me prometiste una maraca, oye, de un iguano y fruta seca. Vaya,
¿dónde está la fiesta en la guaracha?
¿Dónde está la fruta seca?
¿A dónde me lo ordeño de la vaca?
Al bidón de las promesas, tira la palanca y endereza.
Cuba, estamos en su programa Alborada Guajira con nuestro invitado Alberto Martínez, una servidora Magdalena Hidalgo, y vamos a hablar de la deforestación en Cuba. Alberto, un saludo, ¿cómo te encuentras?
Bueno, bien, madre, muy bien, un poquito de catarro, pero estamos muy bien. Eso es normal en este país, por los cambios que en este momento están pasando. Pero bueno, estamos ahí, sin problema.
Por lo menos estamos vivos y con esperanza.
Así mismo, así mismo.
Sí.
Y que hemos tenido bastante agua. En este momento hemos tenido bastante agua.
Bueno, mi pregunta, ¿dónde pueden comprar madera los cubanos entonces?
Bueno, chica, aquí eso es difícil, madre. Difícil.
No, chico, ¿tú sabes por qué te pregunto eso, Alberto? Porque la reserva boscosa no crece. Y los cubanos no tienen dónde decir, hoy yo voy a ir a comprar tanta cantidad de muebles para que si yo... Vamos a suponer que yo tenga a mi tío, que es carpintero, y que me pueda hacer un buen juego de cuarto. Oye, no hay un lugar donde usted pueda comprar una madera o para reparar mi casa en caso de que sea...
Además, mira, la deforestación es un proceso provocado por el accionar de humano. Porque fíjate, te voy a poner un ejemplo en los años del supuesto periodo especial que inauguró Cuba a nivel mundial. Tú sabes que en la panadería aquí se trabajaba con madera y provocó que eso ha sido grandísimo lo que es la deforestación de los árboles, porque aquí se cogía cualquier tipo de madera, o sea, llegó un momento que había que coger cualquier tipo de madera. Gracias a la ganadería que entró en Cuba, que no se le dio el tratamiento que se le iba a dar, y se empezó a coger cualquier tipo de árbol, y llegó ya que no había, la panadería no trabajaba porque no había madera. ¿Entiende? Y entonces, esto que usted me está diciendo de los carpinteros no tienen aquí sí hay diferentes tipos de aserrío, ¿no? Pero los carpinteros no tienen dónde ellos comprar esa madera que usted dice. Porque que cojan, por ejemplo, como cortando una madera preciosa, eso hay que buscar, o sea, cerrarla, ¿no? Pero hay que ir a la forestal para que la forestal te dé un papel y autorizar que tú cortes, inclusive siendo tú dueño de la finca. Tú tienes que ir a la forestal para que te dé un documento, que ese documento está avalado para que te corte X cantidad de madera en tal lugar o en su finca. Oye, qué cosa más grande. Pero aquí los carpinteros, para hacer los balances y para hacer las cositas que ellos hacen, tienen que inventarlas, como natural, como cubanos que somos. Tienen que inventarlas, si no hacen juego de balance, ni hacen juego de sala, ni hacen nada. Y eso es una de las cosas que el que trabaja la madera está pasando un trabajo tremendo.
Bueno, yo no sé si ustedes están al tanto, pero quiero que sepa que Cuba encargó a China la fabricación de cosechadora de marabú. Quiere decirte que el modelo fue diseñado por ingenieros cubanos y será construido en un polígono industrial chino. Chino, claro, chino-Cuba, por supuesto. Uh-huh. Exporta anualmente unas 80.000 toneladas de carbón vegetal de marabú, principalmente a países europeos como Grecia, España, Portugal, y también Arabia Saudí, Siria, Turquía e Israel. Sí, quiero que sepas que Cuba encargó a China la fabricación de un prototipo de cosechadora de marabú. Esta planta que es invasora y que pasó a ser vista de una plaga en los campos en la isla a ser una materia prima del carbón vegetal. Y también se exporta aquí a Estados Unidos. Pero fíjate que nosotros estábamos hablando, usted no encuentra madera en Cuba, pero sin embargo sí encuentra mucho marabú.
Eso es lo que te decía, que gracias a la compra que se hizo una vez, en Cuba lo había, pero no había con esa cantidad que hay ahora de planta invasora, como usted dice, ¿no? Pero gracias a la compra de ganado, que no se le dio el tratamiento que tenía que darle, hoy nuestros campos están llenos de marabú, que además de eso, vuelvo y te repito, es una madera preciosa que sirve para hacer de juego de asiento. Y esa era la que utilizaban también en la panadería, pero llegó el momento que por lo menos aquí en Palma se fue, porque se cortaba, entonces se dieron cuenta que este marabú que entró de una forma milagrosa aquí, que es invasora como usted dice, pero bueno, mira lo que está dando tremenda cantidad de ingreso al país, ¿no? En lo que es el carbón. No al campesino como tal, no al que lo de verdad trabaja, él lo trabaja directamente, pero porque no le dan el dinero que de verdad deben de darle en ese trabajo forzoso, pero sí está generando divisas, como no.
Pero lo que no se dan cuenta, Alberto, que cuando carece la erosión de los suelos en Cuba, ¿tú sabes por qué? Por la deforestación. Es por la deforestación que sucede esto. Óyeme, no hay ningún tipo de interés. Yo no sé qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos.
No sé, la agricultura hubo un tiempo que tenía personas que, o la forestal creo que era, o es la que tiene personas que se le paga, ¿no? Atienden directamente eso en el campo. Pero aquí se viola todas esas cosas.
Yo entiendo que la falta de un mercado mayorista maderero, es decir, ha hecho que la corrupción de muchos guardabosques cada día sea mayor, también el descontrol de las autoridades de esa empresa llamada empresa forestal, que sabemos que ellos son los primeros que no tienen ningún tipo de preocupación porque en Cuba se cuiden de los bosques. Entonces ahí te estás dando cuenta que los planes de reforestación se hacen insuficientes cuando no se ataca el vandalismo. Porque yo me imagino que los llamados hacheros, como la nota que me mandaron la persona que nos escribió, dice que los llamados hacheros que arrasan con los robles, con los cedros, incluso hasta con las caobas cubanas, le ponen una multa de 200 pesos cubanos. Pero cuando vas a la raíz del problema, te das cuenta de que las personas que trabajan para la empresa forestal son las primeras que se hacen los de las vistas gordas para que estos hacheros puedan ir allí y cortar los árboles y darle algo a ellos.
Sí, pero mira, hay una cosa fundamental en esto, man. Igual que en todos los cultivos, ¿no? Que la forestal tiene que buscar independencia de la madera, ¿no? De la siembra que quieran hacer ellos, ¿no? Ellos tienen que activar primeramente los viveros. Porque si tú vas a ir a una finca a X y vas a cortar tanta madera preciosa, porque la necesitas para X también, tú tienes que tener un vivero donde cortes sustituya esas plantas. Y eso lo tiene que ver ¿quién? La forestal. Y tiene que ver los guardabosques, eso que usted dice. Porque si ellos son exigentes, o tienen que ser exigentes, pero si ellos son exigentes en una cosa, tienen que exigir también en los viveros, que son los que van a sustituir los árboles que se están cortando en cada lugar en el monte, en la sierra. Porque hoy no aparece la majagua azul, que es una madera que el carpintero utiliza mucho, o utilizaba mucho para trabajar. El carpintero tiene que inventar, pero además de eso te voy a decir, desde que tú estabas aquí en este hermoso país, te existe el carpintero. Y nunca había aquí en Cuba un lugar donde tú digas, yo voy a comprar tantos pies de madera, pues voy a trabajar la madera para hacer un juego de muebles. Hoy no se sabe, ya no se le puede decir a los carpinteros que tienen que vender esa carpintería. Tienen que, no, los carpinteros tienen que seguir viviendo. Y entonces, ¿de qué forma están viviendo? De una forma desastrosa.
No, es que y por supuesto es que la carpintería estatal, existe.
La carpintería estatal, fíjate, natural, hay una diferencia entre la carpintería estatal y la carpintería particular. En la carpintería particular ha sido de generación en generación, fíjate. Y sin embargo, en la estatal no es así. El trabajo que se hace en la carpintería particular, el estatal no lo hace. Porque el particular tiene más estética, hacen la cosa con más calidad. Pero en la carpintería estatal no. Ahí lo que hace es pues, corta un pedacito de palo porque vas a sustituir un pedazo de tabla y ya se acabó. Hay una diferencia tremenda.
Bueno, lo que yo sí te puedo decir, Alberto, es que es notable cuando tú buscas cualquier imagen, del oriente del país, se nota mucho el nivel de deforestación. Los pinales que cubren las montañas son muy jóvenes y no se ven tan tupidas y esa vegetación boscosa así, no se nota. Y quiero que sepa que ver una sierra cubierta de hierba y con muy pocos árboles es un espectáculo, pero muy triste. Pero bueno, se nos agotó el tiempo del programa. Te quiero agradecer por haber participado en Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Reforéstame el amor de ayer. Siembra una tarea de cariño en mi corazón. Dale de beber. Abónalo en tu pecho. Desnúdalo sobre el huerto y hazlo crecer. Reforéstame al amanecer. Cubre con tus manos mi lecho. Dibujará mi tierra es de la buena, tu siembra será cosecha una vez más. Y si llueve, arrópalo en tu pelo, oh, arrúllalo en la arena. Enséñale el camino de la luna entre palmeras y bendícelo en el riachuelo, oh, y agajo de ternura, oh, acuéstalo en el cielo como nube de azucena. Reforéstame el amor de ayer. Siembra una cariño en mi corazón, dale de beber, abónalo en tu pecho, desnúdalo sobre el huerto y hazlo crecer. Y si llueve, arrópalo en tu pelo. En la arena, oh, y enséñale el camino de la luna entre palmeras y bendícelo en el riachuelo, oh, y agajo de ternura, oh, acuéstalo en el cielo como nube de azucena. Reforéstame el amor de ayer, siembra una tarea de cariño en mi corazón, dale de beber, abónalo en tu pecho, desnúdalo sobre el huerto y hazlo crecer.